Joshua jamás se había mostrado dispuesto a hacer lo que se le pedía: ingresar en la iglesia o en el ejército, o desposar a una rica heredera, y dejar que Charles gobernase el distrito. No era que a Charles lo inquietasen unos pocos deslices, pero había límites, y Joshua los había sobrepasado. El hecho de que se hubiera comportado bien los últimos años no permitía olvidar antiguos agravios. Por su parte, Joshua, un hombre de espíritu cínico y escasas ilusiones, no se quejaba de la vida de su hermano. Había vivido hasta el límite la primera e ignorado al segundo. Había cierta verdad en la respuesta que dio a la siguiente observación de Charles. «¡Caramba, hombre! Aún eres bastante joven. Tienes 2 años menos que yo y estoy sano y bueno. ¡Ah!» Joshua dijo: «Quizá tenga 2 años menos, pero tú no viviste ni la mitad que yo». Charles chupó el extremo de ébano de su bastón y con los párpados entornados miró de reojo la habitación. «Esta maldita guerra todavía no ha terminado. Los precios están por las nubes. El trigo cuesta 7 y 8 chelines el bushel. La manteca 9 peniques la libra. Claro que todo eso no nos perjudica. Ojalá los precios del cobre subieran tanto. Estamos pensando en abrir una nueva veta en Grambler. 80 brazas. Tal vez compense el desembolso inicial, aunque realmente lo dudo. ¿Este año ganaste mucho con tus campos?»
«Precisamente deseaba hablarte de la guerra»,
dijo Joshua, tratando de enderezarse sobre las almohadas y respirando con un jadeo.
«Es posible que la paz provisional se confirme en pocos meses. Ross volverá a casa y no estaré aquí para recibirlo. Aunque nunca nos llevamos muy bien, eres mi hermano. Quiero explicarte cómo están las cosas y pedirte que cuides de todo hasta que él regrese».
Charles retiró el bastón de su boca y sonrió ambiguamente. Se hubiera dicho que acababan de pedirle un préstamo. «Ya sabes que no tengo mucho tiempo».
«No te llevará mucho tiempo. Dejo poco o nada. Sobre la mesa, al alcance de tu mano, hay una copia de mi testamento. Léelo sin prisa. Pierce tiene el original».
Charles tanteó con su torpe y regordeta mano y recogió un pedazo de pergamino de la mesa de 3 patas que estaba detrás.
«¿Cuáles son las últimas noticias?» preguntó. «¿Qué debe hacerse si no regresa?»
«La propiedad será para Verity. Véndela si hay interesados, no pagarán mucho.
Todo eso está en el testamento».
«Verity recibirá también mi parte de Grambler, porque es la única de tu familia que ha venido desde que Ross se marchó». Joshua se limpió la nariz con la sábana sucia.
«Pero Ross volverá. Tuve noticias suyas después de que terminó la guerra».
«Aún hay muchas situaciones de peligro».
«Lo siento así»,
dijo Joshua.
«Estoy convencido.
¿Quieres apostar? A pagar cuando nos reunamos. Seguramente hay algún tipo de moneda en el otro mundo». Charles volvió a mirar el rostro hundido y arrugado que otrora había sido tan apuesto. Se sentía un tanto aliviado de que la petición de Joshua se limitara a eso, pero no se apresuraba a bajar la guardia. Y la irreverencia en el lecho de muerte le parecía temeraria y grosera.
«El primo William Alfred vino a visitarnos el otro día. Preguntó por ti».
Joshua hizo una mueca.
«Le conté que estabas muy enfermo», continuó Charles. «Dijo que, si bien tal vez no quisieras llamar al reverendo Odgers, era posible que aceptaras el consuelo espiritual de un miembro de tu familia».
«Es decir, él».
«Bien, es el único que viste los hábitos después de la muerte del marido de Betty».
«No quiero tener nada que ver con ellos», dijo Joshua. «Aunque no dudo de que lo dijo con buena intención. Pero suponiendo que me beneficiara confesar mis pecados, ¿creyó que preferiría revelar mis secretos a un miembro de mi propia familia? No, antes hablaría con Odgers, aunque sea una lechuza medio muerta de hambre, pero no quiero ver a ninguno de ellos».
«Si cambias de idea», dijo Charles, «envía un mensaje con Jude».
«¡Ah!»
Joshua gruñó. «Pronto sabré a qué atenerme, pero aunque toda su pompa y sus rezos sirvieran de algo, ¿los llamaría en este momento? Viví mi vida,